Muchas gracias por seguir con nosotros. Ustedes son bien pechudos porque, mira, de la cruz despierta, ¿qué pasa? A roncar aquí ahora, ¿qué pasa? Recuerden que estamos por diferentes alternativas para que puedan escuchar nuestro espacio. Y ahora, gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana. Óiganlo bien, gracias a Parval. Nos vamos de inmediato a recorrer, a andar, a darle un vistazo a lo que se mueve en el corredor latinoamericano.
Ok, se mueven muchas cosas. Sara Cobo es una de las participantes en la serie ¿Quién mató a Sara? Ella describió cómo se preparó para interpretar a un personaje LGBTHIJKLMFM sometida a una terapia de conversión. ¡Calo! Ella cuenta y interpretó a Daniela. Y ella dijo que fue muy duro para ella interpretar ese personaje porque las terapias de conversión son tratamientos que no tienen un sustento científico comprobado y que de hecho está prohibido en varios países. Ella pasó más trabajo con forro de catre, dice ella, porque ella realmente como que sí, forros de catre. Ella dijo que no. Que fue bastante incómodo eso, que ella no cree en eso. Ok, pero está muy bien su opinión. También déjenme contarles, busquen si tienen en alguna oportunidad en Google, pongan este nombre, Natalia De Negri. Natalia es una productora argentina. En esta oportunidad, ella se unió a la periodista venezolana Carolina Sandoval, conocida como La Venenosa, para filmar una historia basada en la vida de Carolina y en el problema psicológico que la afecta, que es la ansiedad. Ahí yo levanto la mano y me uno a ese grupo. Natalia, claro, yo tengo un trastorno generalizado de la ansiedad, según mi psiquiatra. Saludos al doctor
Naranjo.
Manuel Naranjo Díaz. Claro, pues ese es mi loquero. ¿Cuál es el problema?
Al doctor Naranjo le gusta el rock.
Y es loco con Van Gogh. De hecho, escribió un libro. Yo creo que él tiene la oreja de Van Gogh guardada por ahí. Pues Natalia De Negri continúa con su trabajo en los medios americanos para traer contenido positivo a los televidentes. Ella ya ha estrenado la 12ª temporada de Corazones Guerreros. Es un programa infantil de Mega TV. La conductora, periodista y productora argentina, que ha sido ganadora de 22 premios Suncoast Emmy, presentó Ansiedad, un documental especial en el que cuenta un costado diferente de la historia de la vida de quien ya les dije, una periodista influencer venezolana, Carolina Sandoval, ligado al trastorno de ansiedad que padece Carolina desde los 18 años. Desde hace años, De Negri se dedica a humanizar en sus proyectos distintas enfermedades y síndromes como el cáncer infantil, autismo, ceguera y síndrome de Down. Pero ahora se embarcó junto a Sandoval en la producción de este documental para hablar sobre este trastorno que comenzó a padecer Carolina después de dar a luz a su hija. Tras un embarazo más largo de lo normal y un parto de urgencia, la periodista fue diagnosticada con depresión postparto y fue medicada para ello. Sin embargo, un episodio en un auto en movimiento en el que se le nubló la vista y sintió que se iba a morir fue el detonante de una visita a urgencias en la que, tras recibir resultados normales en sus estudios, miren, oigan una cosa. A mí me dio un ataque de pánico. La primera vez que me dio un ataque de pánico fue en el año 2006. Yo iba así mismo. Yo iba manejando y de buenas a primeras me fui a negro. Pero me volvió de una vez la visión y empecé a ver los vehículos que venían encima de mí. A partir de ese momento, yo fui a 7 médicos y los 7 médicos me medicaron. Hasta que me encontré Pues yo estoy hablando, estoy haciendo un testimonio con el doctor José Joaquín. José Joaquín Pollo Herrera. Y José Joaquín, que es pariente de mi padre, me ve en diagnóstica y me dice: oye, pero yo te veo, te estoy viendo mucho aquí. ¿Qué tú haces aquí? Si a cada rato que vengo te veo. Y cuando le cuento lo que me pasaba, me dijo: óyeme, suspende todas las medicaciones. Señora, yo tengo un punto que en la noche a mí me daba fiebre. Me daba de todo. De todo. Y yo súper preocupado. Y me dijo: suspéndelo todo. Toma tal cosa. Yo tardé, por imbécil, 11 años en asistir a un psiquiatra. Empecé el psiquiatra en el 2017, después que el doctor Pérez Mandelo me dijo: no podemos venir más emergencias con lo que te pasa, vete a un psiquiatra. Y ahí empecé en el 2017 a ir donde el doctor Manuel Naranjo. Y mi vida es otra. Pero a nadie, oigan bien, a nadie yo le deseo. Los ataques de pánico físicos, eso es horrible. Busque ayuda.
Bueno, señores, vamos a continuar conociendo un poquito de la historia del cine español. Vámonos con la segunda parte. Adelante, ingeniero de la Cruz.
El cine español también sufrió las consecuencias del franquismo. Durante la Guerra Civil se perdió gran parte de la filmografía española de los inicios. Apenas se conservó un 10% de ese material. Por otra parte, el cine fue utilizado como vehículo ideológico tanto de los franquistas como también de los antifranquistas, que defendían los valores de la clase trabajadora. Las acciones contra el cine durante el gobierno de Franco fueron más extremas. En 1939 se creó la Junta Superior de Censura Cinematográfica y, un año después, el Gabinete de Censura Cinematográfica con sucursales en distintas ciudades. De este modo, se pretendía controlar los contenidos de cada film que debía respetar los valores que imponía el régimen. La censura no había sido un invento de Franco, pero en su gobierno alcanzó niveles más estrictos. También hubo listas negras con nombres de actores y cineastas que simpatizaban con la República, pero la medida crucial impuesta por el franquismo llegó en 1941. Todas las películas que no fueran de habla hispana serían dobladas al castellano. Se trataba de un movimiento patriótico y una vía para que los censores pudieran manipular los diálogos, el sonido y la música de aquellas películas. Aunque esta medida quedó sin efecto en 1947, el doblaje de películas extranjeras quedó instaurado para siempre, incluso hasta el día de hoy. Debido a estos cambios políticos, muchos profesionales emigraron a otros países. Un caso especial fue el de Luis Buñuel. Para comienzos de los años 30, ya había asombrado con Un perro andaluz y La edad de oro, ambas codirigidas con Salvador Dalí. Regresó a España para hacer el corto documental Las Urdes, tierra sin pan, sobre las miserias de un pueblo. Un trabajo que le permitió alejarse del surrealismo duro de sus comienzos. Pero esta y otras iniciativas fueron mal vistas por el gobierno y debió marcharse. Recién volvió en 1961 para rodar Viridiana. A causa del férreo control del franquismo, el cine español se estancó en largometrajes costosos pero conservadores, intrascendentes, y con los años la producción comenzó a mermar. A comienzos de los 50, el cine español seguía estando a la deriva, pero varios cineastas decidieron aliarse para salir de esa situación. En 1955, el director Basilio Martín Patino organizó las jornadas que tuvieron lugar entre el 14 y el 19 de mayo en la ciudad de Salamanca. Se las denominaron las primeras conversaciones sobre el cine español, aunque pasarían a ser mundialmente conocidas como las conversaciones de Salamanca. Allí, directores de distintos pensamientos dialogaron sobre el estado del séptimo arte y la posible salida. Buscaban un enfoque diferente, lejos de las impersonales producciones propagandistas y más cercana a los films que prestigiaban a otros países. De esa manera surgieron películas con influencias del neorrealismo y el posneorrealismo italiano a cargo de realizadores surgidos de la Escuela Oficial de Cinematografía creada en 1947. Los directores que inauguraron el denominado Nuevo Cine Español fueron Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. Ambos habían dirigido juntos Esa pareja feliz de 1951 y despegaron cada uno por su parte, pero con una impronta contestataria en común. Bardem estrenó Muerte de un ciclista en 1955 y alcanzó la cima con La venganza. Rodando Calle Mayor, pasó 2 días encarcelado debido a su militancia antifranquista. En tanto, Berlanga se zambulló en sátiras políticas y sociales como Los Jueves Milagro, Plácido y El Verdugo. Su estilo de comedia negra dejó una marca en futuros cineastas españoles. Los films de estos directores incentivaron a otros que no tardaron tardaron en hacerse de un nombre. Carlos Saura debutó con Los Golfos de 1958, aunque consiguió estrenarla en 1962 debido a la censura. Al mismo tiempo, Mario Camus realizó Los Farsantes, Con el viento solano y Esa mujer, entre otras películas. Por su parte, Víctor Erice estuvo detrás de El espíritu de la colmena, sobre una pequeña y su obsesión por Frankenstein. Estos directores desafiaron a los censores y lograron que el cine español encontrara una identidad, lo que le permitió destacarse alrededor de todo el mundo. Además del nuevo cine español y pese a la censura, el cine fantástico y de terror emergió para encontrar su espacio. Una movida que buscó mayormente imitar a las piezas góticas de la productora inglesa Hammer Films y se denominó Fantaterror. El primer gran exponente fue Gritos en la noche, de 1961, a cargo de quien se volvió uno de los directores más prolíficos de España y de la historia del cine, Jesús Franco. Con el tiempo, se volcó a producciones softcore junto a su esposa y musa, Lina Romay, pero siempre será recordado por su abundante producción que hasta lo llevó a trabajar con Orson Welles. Además de Franco, hubo más exponentes de fantaterror. Narciso Ibáñez Serrador hizo La Residencia y ¿Quién puede matar a un niño? Amando de Osorio dirigió La Noche del Terror Ciego, que inició la saga de los monjes templarios que vuelven de ultratumba. Y vale destacar a Eugenio Martín, que rodó Pánico en el Transiberiano, con Peter Cushing y Christopher Lee, emblemas de la Hammer.
Bueno, después de escuchar esa segunda parte sobre la historia del cine español, nos vamos con la música de Bill Withers, un corte bien cortito, apenas 2 minutos 15, por ahí. Ain't no sunshine.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. I know, hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine.